Es momento de abrir el espacio para las voces de la cultura. Margarita da la nota. Radio Nacional de Colombia.
Hola, bienvenidos a Margarita da la nota, el programa cultural de los jueves a esta hora por la Radio Nacional de Colombia y sus 54 frecuencias en todo el país. Un programa donde registramos historias de vida dedicadas a grandes temas de la cultura, como hoy que he invitado a Leonel Giraldo, un magnífico escritor y cuentista, cronista y periodista con una larga y exitosa experiencia como editor de libros en Colombia. Leonel nació en Calarcá, Quindío, la tierra del poeta Luis Vidales. Estudió en el Colegio Rufino de Armenia y luego se vino a Bogotá a estudiar sociología en la Universidad Nacional. Se salió de allí porque consideró que era mejor ir al cine que oír clases, una época de revolución cultural donde había mucho cine en la capital del país. Fue también secretario de redacción de lecturas dominicales del Tiempo, colaborador de Frente de Liberación, Tribuna Roja, Teorema y de las revistas Diners y Credencial. Y tuvo una época muy dilatada de su vida en que fue editor de las editoriales Intermedio, Círculo de Lectores, Planeta y Penguin Random House. Aun cuando fue un gran apasionado de la reportería, él no se arrepiente de haberse alejado del periodismo porque dice que hoy no podría hacerlo como a él le gusta. Lo suyo era entonces ir a lugares apartados del país para hacer reportajes o crónicas de seres anónimos. Estuvo muy contento en el mundo editorial y asegura que esa es otra expresión de la realidad y quizá más perdurable. Escribió un libro en el año 84 llamado Centroamérica entre dos fuegos, que alcanzó 5 ediciones. Y para hacerlo viajó durante varios meses por América Central, desde el sur de México, donde escuchó a los indígenas guatemaltecos que huían de las matanzas de su país, hasta Panamá, pasando por Belice, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Allí captó pues ese viejo presente de dictaduras, de invasiones, de miserias, de guerra y de enfrentamiento en la Guerra Fría entre las dos potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Acaba de publicar el libro El Agua de Abajo, un total de 25 preciosas crónicas escritas entre la década de los años 70 y la primera década de este siglo, fruto de la pasión de toda una vida por el periodismo de campo. El periodista Germán Santamaría dice que Leonel es el cronista más elaborado, minucioso y de más entrañable belleza verbal que ha producido el periodismo colombiano durante los últimos años. De manera que, bueno, le doy las gracias a Leonel Giraldo por haber aceptado nuestra invitación y por haberse acercado a nuestros micrófonos de la Radio Nacional de Colombia. Y dentro de mis datos aquí conseguidos, pertrechados con mucha dificultad porque casi no encuentro muchas cosas sobre usted, don Leonel, veo que usted nació en Calarcá, Quindío.
Eso dicen.
Sí. La tierra del poeta Luis Vidales, el famoso poeta Luis Vidales, autor de Suenan Timbres. Y resulta que he descubierto una cosa que yo no sabía, y me perdonarán los calarqueños y los quindianos, y es que Calarcá es cuna de muchos escritores y poetas. Es decir, inclusive le dicen la ciudad literaria.
Sí, para algunos es prácticamente una amenaza. Entonces decían que uno no podía pasar por Calarcá porque era terrible, que una vez iban en bus hacia Cali y resolvieron bajarse en Calarcá a saludar a Lopera. Digo, fueron a una esquina y dijeron, ¿dónde podemos conseguir al doctor Lopera? A un hombre bien vestido de paño y chaleco. Y este hombre les contestó, bueno, yo les digo, ¿dónde está la casa del doctor Lopera? Pero si me escuchan un poema.
Con esa condición. ¡Qué maravilla! O sea que en realidad sí en Calarcá se da mucho los escritores y los poetas. ¿Hay alguna cosa especial que haga que sea como un centro donde brota gente de las letras?
Eso es un misterio. Fue una ciudad muy próspera, muy, muy próspera en la época de las primeras bonanzas, tanto de la quina, el tabaco,
sí,
por supuesto el saqueo de tumbas indígenas, y posteriormente se consolidó con el cultivo del café. Pero bueno, eso necesariamente no tenía que conducir a esta enorme cantidad de poetas. Debió haber pasado algo que nunca sabremos, y allí no solamente nacían, sino que concurrían poetas nacidos sobre todo en el norte de Caldas. En esa época todo eso era Caldas.
En relación con Calarcá, en el año 2009 hubo un encuentro nacional de escritores Luis Vidales, y en este segundo encuentro participaron grandes personajes de la literatura colombiana como William Ospina, Juan Esteban Costaín, Nahum Montt, Fernando Quiroz, César Valencia Solanilla, Fabio Martínez, Víctor Gaviria en su doble papel de escritor y cineasta, y también la poesía marcó tarjeta en las voces de poetas calarqueños como Elías Mejía o como Jorge Julio Echeverri, Marta Lucía Usaquén, y usted, Leonel, que también aceptó regresar a su pueblo y disertar sobre Balzac y Tolstoy, nada menos. ¿Cómo llega usted a volverse tan profundo en la vida y en la obra de estos dos monstruos de la literatura universal?
Pues porque es de dos autores de los cuales llegué a saber mucho.
Sí.
Y por supuesto porque me apasionaron y aún me apasionan. No sé cuál de los dos en mayor medida. Quizá Tolstoy ha ganado puntos en los últimos años. Sus memorias, que comenzó a edad muy temprana, son asombrosas. Y sus novelas son aún más asombrosas. No es difícil compartir el criterio de que Guerra y Paz sea la gran novela insuperable de la humanidad.
Sí.
Cosa que ojalá no vaya a ser cierta, pues porque no debemos tener límites. Pero yo investigué mucho sobre ambos, los leí mucho a ambos, y entonces era realmente el tema sobre el cual me sentía preparado.
Bien atractivo, sí.
Y como poco se habla de ellos, aproveché la situación, además entre los amigos de aquí de Bogotá con los cuales hablábamos de literatura, era muy frecuente que nos la pasáramos hablando de ellos o de sus obras. O sea, era un tema habitual.
¿Y cómo llega usted a ellos dos? Es decir, ¿por qué se apasiona tanto al punto de tener tanto conocimiento, no solamente de la obra en sí, sino que también me imagino de la época, de la idiosincrasia de cada uno de los escritores? Además, es que la comedia humana es una cosa gigantesca. ¿En qué momento de su vida llega usted a ese par de autores?
Pues hay un coro de amigos que están siempre hablando del tema. Y en esa época yo leía mucho en francés publicaciones que venían de Francia, como Nouvel Observateur, las letras francesas, y aún la misma gente joven del cine de la nueva ola,
sí,
hacía, a pesar de ser tan jóvenes, hacían muchas referencias permanentes a Balzac y a veces a Tolstoy, pues porque realmente los franceses miran siempre más a, casi que con exclusividad, a ellos mismos. Era famosa una encuesta que hacía Nouvel Observateur casi cada año sobre los mejores escritores de la humanidad, y Shakespeare siempre quedaba como de 78 y los primeros 77 eran franceses.
Claro.
Entonces el tema de Balzac era inagotable, y con el tiempo me fui inclinando mucho por los rusos. También, pues, por
Dostoyevsky,
Gogol, por Chekhov, y sobre todo por Tolstoy. Y ahora, uno en la vida tiene que tener tutores. Eso es importante. Si uno renuncia a ir a la universidad, o aún si va a la universidad y no encuentra una figura de un hombre mayor que haga de tutor, uno debe conseguirse, o procurar conseguirse.
¿Eso pasó con usted? Usted estudió, sí, en el Colegio Rufino, sí, en Armenia, ¿no? Pero y luego se vino a estudiar a Bogotá. Sí. Entiendo que se vino a estudiar Sociología en la Universidad Nacional, pero usted se salió de la universidad. ¿Por qué?
El cine me sacó, y la bohemia.
¿Sí?
Sí, me sacaron porque eran más vivas y más interesantes las tertulias en el café, con un círculo de amigos que la mayoría,
que las clases,
provenía de la revista Guiones, que las clases mismas de la universidad. En la universidad procuraba ir a unas clases que me enseñaban mucho y me inquietaban mucho, como eran las de Economía de Colombia de Darío Mesa, las de Pacho Posada,
sí,
las de Carlos Rincón. Yo creo que esas eran las clases que más me atraían, y procuraba siempre ir a ellas. Pero era que el cine era una pasión excesivamente viva. Era una época en la cual había, como en el mundo, como una especie de revolución cultural en el cual el cine era una parte importante, y la otra era la literatura de Estados Unidos, más la política, los movimientos, las revoluciones que había, el impacto de la Revolución Cubana fue muy, muy grande, en la música, el jazz, eran muchas, muchas cosas. Para otra cosa fue muy, para otros fue muy importante el teatro, la pintura, Marta Traba, pero para nuestro grupo, digamos que lo más importante era la política, el cine, la filosofía, el ensayo. Y Bogotá era un hervidero de películas. En esa época habían unas 80 salas en Bogotá.
¿80 salas de cine?
Sí.
No puedo creerlo. ¿Eso que era en los años 60?
Eso era finales de los 50, comienzos de los 60.
Sí.
Era realmente un problema lo del cine. Porque la cartelera que sacaban en esa época, sacaban los periódicos, nos consumía mucho tiempo de café tratando de armar nuestra complicadísima agenda del día y
de
la noche.
Claro.
Porque pues por supuesto una película, había películas que no las veíamos una vez, sino que las veíamos 12 veces.
¿12 veces? Era tan,
por ejemplo,
¿cuál?
Sin Aliento, de Godard.
Ah, sí.
O Los 400 Golpes.
Sí.
Eran muchas las que repetíamos y repetíamos, y no las podíamos ver sino esa vez en la programadora, porque era, no había CDs, no había internet, no había... A veces lográbamos, tras implorarle al distribuidor que nos hiciera por favor una función clandestina a sí. las 11 de la noche en su pequeño teatro de distribuidor.
Sí.
Entonces esto era un rito pues clandestino para un grupo de privilegiados, pero eso sucedía muy pocas veces. La programación del domingo era un infernal, porque todos estos teatros pasaban desde las últimas películas de los Beatles, como hasta comedias de Jerry Lewis,
uh-huh.
hasta prácticamente todo el cine, o bueno, lo mejor del cine mudo, de Chaplin, de Max Ernst, de todos estos.
De todos de la época, sí.
Imagínate.
Una maravilla.
Y eso, pues, ¿a qué horas iba uno a estudiar?
No, pues no había tiempo de ir a estudiar, y era viendo cine todo el santo día. ¡Qué
yo
maravilla!
No, yo no trabajaba.
¿Y entonces de qué vivía usted?
Yo, en esa época feliz, vivía de colaboraciones freelance, entonces escribía sobre cine en cromos.
Sí, ajá, en la revista de siempre, donde hemos escrito todos a lo largo de 100 años, ¿no?
Cuando estaban los hermanos Restrepo.
Restrepo, desde luego que sí. Y usted escribía en varias revistas también. Dice aquí que usted fue alumno también de Camilo Torres. ¿Fue alumno directamente de él en la Universidad Nacional? ¿De
no, las clases de Camilo no me atraían mucho.
¿No?
Entonces, más bien, prefería conversar con él. Entonces, cuando él estaba armando su periódico, tuvimos algunos encuentros a ver si colaboraba, pero finalmente no me pareció, tuve un distanciamiento con lo que él creía que podía hacer.
Sí, sí, sí.
Y sobre todo en su última etapa. Entonces no hablábamos, pero no comulgamos.
Digamos, no era tanto en cuanto a ideología como en cuanto a la forma, es decir, de no aprobar el hecho de la lucha armada, etcétera.
Veíamos con simpatía a la gente que estaba en el ELN, pero no veíamos con simpatía lo que hacía.
Claro, eso es, sí. No era el método.
Sí, entonces yo estuve cerca al MOIC, que fue el primer movimiento guerrillero que hubo aquí. Y la primera lección que dio el MOIC era que no había sonado la campana para que los románticos se lanzaran a una lucha armada al estilo de como había sucedido en Cuba.
Sí.
Que faltaba mucho tiempo, y el pueblo colombiano, a pesar de los problemas y las necesidades que tenía, no quería hacer lucha armada.
Uh-huh.
Entonces, digamos que ese fue lo que aprendimos, nuestra gran lección.
Y una gran talanquera para ustedes también, claro.
Entonces dijimos, pues sí, nosotros creemos en que hay que cambiar esto, pero el pueblo no quiere hacer...
No lo quiere con este método, desde luego.
Y mucho menos con lo que fue, a lo que fue derivando, porque en esa época era un simple terrorismo de asaltos a trenes, como ocurría en el Opón.
Sí.
Un poco una cosa muy romántica.
Sí, como de películas.
Pero eso, pues, como sabemos, fue derivando a cosas mucho más complejas de secuestro, chantaje, extorsión, y ya limitando con los sembrados de coca, el tráfico de coca, y eso ya, pues, eso ya corrompió.
Sí, eso se fue degradando en una forma muy acelerada, sí, terrible. Sí. Bueno, aquí dice que ustedes veían películas de todo el mundo, y para mí realmente es una sorpresa, de Japón, de India, en América Latina también ya había cine, y que usted escribió en varios, fuera de cromos, mire, en el Diario del Quindío, en Flash, en Cinesí, y usted dirigió en televisión un programa que se llamaba Lo que veremos en cine, ¿no?
Sí, que era de la programadora del entonces esposo de Maruja Pachón. Yo estaba en El Tiempo ya, y Gloria, nos queríamos mucho con Gloria, y hablábamos mucho, y en esa época escribía en cromos, y surgió la oportunidad de que la programadora del cuñado participar en una licitación, se la ganó, y se la ganó con la propuesta de que yo dirigiera el programa. Uh-huh. Y ahí estuve un año largo haciendo el programa. Que tenía un alto índice de rating en los últimos 5 minutos.
¿Y eso que había en los
porque
últimos
después,
5 minutos?
Porque después a las 7 iba de 6:30 a 7.
Sí.
Y a las 7 comenzaba Yo y Tú.
¿Y cuándo empieza usted a escribir? ¿A escribir ya relatos y cuentos y en fin?
Yo realmente escribí relatos y cuentos cuando viví en el Quindío, en Armenia, creo. Escribí la mayoría. La mayoría se perdieron, desafortunadamente.
¿Por qué?
No sé.
¿No los publicó?
No sé. Solo publiqué el primero, que fue el que apareció en El Espectador, y otro relato que apareció en la prensa de Buenos Aires.
Ajá.
Y los otros no los publiqué, comencé a recopilarlos y desafortunadamente se perdieron la mayoría. Algunos eran relatos de fútbol.
Haber perdido todos esos relatos que usted fue pergeñando poco a poco, ¿no le duele mucho? Porque es que, se lo pregunto porque como dice Germán Santamaría en la contracarátula de un libro suyo que se llama Centroamérica entre dos fuegos, publicado en el año 84, si no estoy mal, 85, dice que usted solo cree y confía en lo muy elaborado o en la sabiduría que se forja en la fragua del tiempo. Es decir, usted, cada relato para usted es un pedazo grande de su vida, de su ocupación, de su interés, de su profundización, de manera que usted no es una cosa improvisada.
Sí, pues lo lamenté mucho, he incluso pensado en reescribir algunos, pues sé que es un rescate imposible,
sí.
Pero es simplemente como por ver qué tanto de la situación que había planteado en esos relatos podía recuperar. No tanto el estilo. Y respecto a la cita de mi amigo Germán, yo creo que me he vuelto menos exigente que lo que era hace años, pero he precisado más cómo es lo que me gusta leer y cómo me gusta escribirlo.
Sí.
En eso me ayudó otro gran tutor. Mi gran tutor, pues, no lo mencioné, literariamente fue Hugo Barty, un caleño.
Sí.
Que hizo,
muy famoso caricaturista, estupendo,
un tremendo caricaturista, más conocido por eso, pero un tremendo lector, un tipo con un gusto literario y para el cine y para el ensayo enorme.
Sí.
Que aprendió a leer en unos 2 o 3 idiomas más, precisamente para tratar de acercarse más a lo que él buscaba en sus lecturas. Y el otro, digamos, el otro tutor que adquirí después fue a Borges, porque Borges realmente no se equivoca cuando él mismo dice: yo no soy un escritor, yo lo que realmente soy es un lector. Entonces, por fortuna, dejó los juicios de sus lecturas publicados. Y por fortuna, su amigo joven Bioy Casares recopiló toda esa cantidad de frases que en privado soltó Borges en sus almuerzos y comidas, algunas consideradas de mala leche, pero que lo ponen a uno a pensar sobre determinados autores y determinadas escuelas. Entonces, Borges me ha orientado mucho, y Borges me llevó a que el lo que se escribe no tiene que buscar ese perfeccionamiento artesanal, que en nuestro caso parece que lo derivamos mucho de España. En España hay una obsesión con el bien escribir.
La gran factura, sí.
Y Borges en algunas partes supo criticar eso. Él en general tiene una fama muy bien ganada de estar contra casi todo lo que se escribió en España, exceptuando a Cervantes. Uh-huh. Pero las anotaciones que él hace son muy fundamentadas, las críticas a ese exceso de querer hacer la cosa lo más perfecta y refinada.
El preciosismo.
Exacto. Y preciosista y barroca y adornada. Que eso, sabiéndolo aprender, como lo aprendió Gavito, uh-huh, García Márquez, da resultados tremendos, como casi todo lo que él escribió. Pero para quien no lo sabe hacer, resulta desafortunadamente en un lenguaje recargado,
muy rebuscado, sí,
y muerto. Entonces, Borges me enseñó el tremendo valor que tiene la anécdota, uh-huh, el cuento, y pues que hay que saberla contar, pero que lo supremo es la anécdota.
La anécdota es como una semilla, digamos.
La anécdota es...
Simplificando muchísimo.
La anécdota, y es por lo que se recuerda, la mayoría recuerda el libro. En el caso de Las Mil y Una Noches, es la mujer que va a ser condenada a muerte al amanecer del día siguiente, y que decide, para salvarse, contarle mil y una historias.
Que deja truncas cada noche para que el sultán quede interesado en saber.
La anécdota de El Quijote es el loco que se va a luchar contra los molinos de viento. La anécdota de Cien Años de Soledad, aunque no, es el día en que lo lleva
el papá a conocer padre el hielo.
A conocer el hielo. Esa es la anécdota. Uh-huh, entonces, uh-huh, pues no basta con la anécdota, porque si la anécdota no tiene un narrador
claro,
de peso,
desarrollo,
la anécdota se pierde.
Sí, sí.
Y por eso hay a veces muy buenos narradores que rescatan viejas anécdotas perdidas que no se han vuelto a contar, o que se contaron mal, y vuelven y las ponen ahora, porque pues el cuento este que dice que todo se ha contado es cierto.
¿Sí? ¿Será contado? ¿Que no hay nada nuevo bajo el sol?
No.
Bueno, muy bien. Yo, volviendo a sus tutores, ¿cómo llega usted entonces a Bart? Él se llamaba Armando Buitrago y tenía un seudónimo también, que era Hugo Bart, y era Timoteo, si no estoy mal.
Timoteo.
Cosco, Moscón, tenía varios, ¿no?
Sí, sí.
Él empieza en El Siglo, en el diario El Siglo, como muchos otros, en un momento determinado. ¿Cómo llega usted a que él sea su tutor y por qué?
Él realmente comenzó en guiones y en El Espectador.
Sí.
Y en El Espectador yo lo conocí. El suplemento del Espectador era un suplemento...
¿El magazine?
Que era, pertenecía a esa época de la Revolución Cultural, de esos tiempos. Entonces era, ahí venía nueva literatura, comenzaron a publicar los nadaístas, y Barty tenía allí la última página, toda enorme, dedicada al cine. Entonces yo lo leía mucho y le aprendí y guiándome por los criterios de él y por la manera de escribir de él y también de Cabrera Infante, porque cosa misteriosa, a la casa de mi abuela y de mi tía no llegaba cromos, ni estampa, ni esas revistas de esa época, sino que llegaba carteles.
Ah, la cubana.
La cubana.
Sí.
Porque ellas le hacían trabajos a unos ricos del pueblo en Calarcá y los ricos les regalaban la revista Cartel. Entonces yo era de contenido más cubano que colombiano.
Que colombiano, qué curioso eso.
Entonces yo leí, en esa época las revistas copiaban mucho, por fortuna, ese esquema de las revistas de Estados Unidos que era publicar cuentos. Y Cabrera Infante comenzó a escribir sobre cine en esa carteles. Entonces yo leí siendo un...
No, pues de razón que usted se volvió tan cineasta, claro.
Yo siendo un pelado...
Nada menos que nutriéndose de Cabrera Infante.
Leía Cabrera, que me sorprendía muchísimo, porque es que rompían la manera de escribir. Y Barty escribía... él leía mucho a los franceses, a los de Cahiers du Cinéma, a Noël Observateur, y también leía a Cabrera y leía a otro tremendo crítico de Estados Unidos que fue James Agee. Y entonces ellos me nutrieron. Y entonces por El Espectador conocí a Barty y me atreví a escribirle. Yo en esa época le escribí a dos personas, a Bernardo Hoyos, que hacía un programa muy bueno en los domingos en la noche, como de las 10 a las 12, que era jazz y música clásica, y notas, comentarios, y le escribía
a Barty.
Entonces Barty me dijo, bueno, ¿y usted qué va a hacer cuando salga del colegio? Y yo le dije, pues por ahora tengo un plan, es irme a Bogotá a hacer plata para un pasaje, porque me voy a estudiar sociología a México.
Sí.
Por fortuna, eso fracasó.
Nunca llegó a México.
No.
Bueno, pero Barty le enseñó muchas cosas a usted, Barty, porque fue un gran crítico de todos los gobiernos, desde Rojas, pues, pudiéramos decir, y hasta además atrás, sin importar el poder que tuviera o la ideología, ¿no? Además era experto en economía, era un gran analista político, un observador muy, muy, muy agudo de la vida nacional. Creo entender que era muy amigo de Álvaro Gómez Hurtado, que lo admiraba mucho, ¿no es cierto?
No creo que hubiera sido amigo de Barty, porque era muy difícil de ser amigo de
Barty. Como que no hablaba nada, ¿no?
Barty era un hombre de la noche.
Muy callado,
era un pájaro nocturno. Y era muy 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 neurótico, muy tímido, o ambas cosas.
Sí.
Entonces, él hablaba a altas horas de la noche en los cafés donde hacíamos tertulia. Entonces ahí se despachaba siempre contra uno.
Entre otras cosas, usted fue el encargado de donar por parte de la familia a la Biblioteca Los Ángeles Arango los archivos de Hugo Barty, ¿no?
Sí, yo hice esa labor junto, en la cual me acompañaron la viuda y el primo y Carlos Álvarez y Manuel Vargas, que fueron muy amigos de él. Y por fortuna en ese momento estaba de director en la biblioteca Alberto Abello, que recibió con tremendo fervor estas caricaturas.
Pues me imagino, claro. ¿Cuántas eran? ¿Tenían?
No, eran muchas, eran como unas 300, sí, porque pues, desafortunadamente Barty dejó botadas en las redacciones de los periódicos, la mayoría de las que hizo.
No tuvo el cuidado de recogerlas.
No, él no quería.
¿No quería?
No, él no quería. Él no se preocupaba
de eso.
No es como... Él decía, es que en el país de ciegos el tuerto es rey. Y sí. él no se creía mucho caricaturista, siendo un tremendo caricaturista.
Maravilloso, claro.
Muy bueno.
Sí.
Y encajó, por fortuna, muy bien en el periódico de Álvaro Gómez. Supo hacer lo que tenía que hacer y criticó muy fuertemente a los liberales. Quizá es a quienes menos se critica, pero porque quizás son los que menos firmes son con sus principios.
¿Son más maleables o qué?
Pues es como, yo creo que con un conservador es más fácil atenerse a qué hacer. En cambio, con un liberal...
Pues está en la esencia del ser liberal, ¿no?
Muy,
también.
Es muy difícil.
El dar cabida a otras fuentes, a otras ideologías, a otros argumentos, de pronto es un poco así. En cambio, el conservadurismo está
afincado en... Pero en Colombia no llegaron hasta las últimas consecuencias de ser liberal. Por ejemplo, en romper el concordato y hacer una reforma agraria de verdad, como la hicieron la mayoría de los liberales en América Latina.
Sí. Es verdad. Entonces, ¿usted en qué ideología ha militado siempre?
Yo estuve en el MOIR. Realmente en el único partido en el cual milité fue en el MOIR. Y milité por su fundador y jefe hasta cuando se murió.
¿Qué era quién?
Era Francisco Mosquera.
Háblenos un poquito de Francisco Mosquera, porque es otro de esos personajes un poco clandestinos suyos que conoce poca gente.
Bueno,
¿Por qué lo subyugaba tanto?
Él procuró ser clandestino, porque era muy inteligente, muy, muy estudioso, muy hábil en la práctica social política,
sí.
O sea, en el trato con los demás. Era que eso hay que serlo. Él sabía hacer política de manteles, y tenía un objetivo después del estrellón que se pegó el MOEC haciendo guerrilla.
Sí.
Él tenía un objetivo que era el de construir un frente muy amplio. Él decía, la revolución no puede ser obra de los revolucionarios. Tiene que ser una cosa de ellos con los sectores que son patrióticos y productores. Así no sean patrióticos.
Uh-huh.
Hubiera dicho él. Entonces, con la gente que se esfuerza por que se genere riqueza en el país... Y para lograr eso hay que hacer, el país tiene que ser soberano, apoyar la propia producción, incluso dando subsidios, estudiando qué subsidios da, apoyando al productor industrial que produce para enriquecer al país, al campesino productor en el agro, y que le da autonomía al país, autonomía política y autonomía también económica. Más todas las demás maneras de ser independiente.
Sí.
Él siempre se esforzó por eso, por buscar aliados.
Bueno, hablemos ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, de un libro muy interesante que usted escribió hace ya como 35 años, que se titula Centroamérica entre dos fuegos, análisis, reportajes y crónicas, 80 páginas de anexos con documentos y estadísticas. Este es un libro que usted escribió en esa época en que... era toda Centroamérica, era un polvorín, y había toda clase de intereses allí cruzados, pues desde las cosas norteamericanas, la soviética, el tema cubano, en fin, todo aquello que hacía que fuera una verdadera caldera. ¿Usted por qué decide escribir ese libro? Además, usted se va y hace un recorrido desde arriba hasta otra vez Panamá, en cada uno de esos 8 o 9 países y escribe una cosa muy documentada y muy ilustrativa. ¿Qué lo lleva a hacer ese libro y a hacer ese recorrido duro?
Pues en ese momento Centroamérica era uno de los polvorines del mundo. Y ahí se estaban enfrentando las dos grandes potencias, que era la Unión Soviética
y los Estados Unidos.
Estados Unidos. Y se había producido un fenómeno muy interesante, que era que un grupo de muchachos habían hecho de nuevo la revolución de Sandino. Lo que Sandino no había logrado llevar hasta el final, la llevaron los sandinistas. Y ellos se tomaron efectivamente el poder y comenzaron a hacer como una especie de nueva Cuba. No idéntica a Cuba, porque no era una revolución tan radical, pero sí tenía y se planteaba cambios que favorecieran al pueblo nicaragüense. Sí. Eso me llevó.
Uh-huh. ¿Y usted qué cree que, digamos, entre esa época, hace 35 años, y hoy, que de lo que usted avizoró, se han cumplido cosas importantes en Centroamérica? Es decir, ¿ha habido unos desarrollos que provengan de la manera como se trató el tema de Centroamérica a través de Contadora y todas aquellas políticas que se elaboraron en esa época?
Quizá la inclinación de la mayoría de los sandinistas a aliarse con Cuba, que a su vez estaba aliada con la Unión Soviética. Y como crítica, lo que insistíamos era en que tenía que tener una autonomía ante ambas potencias y buscar aliados internacionales en Europa o en otras partes, aceptar ayuda de cualquiera de las dos potencias o de ambas, pero sin que hubiera comprometido su independencia. Uh-huh. Entonces, el inclinarse por Cuba y por la Unión Soviética resultó muy costoso. Claro. Y finalmente eso terminó mal.
Claro, claro. Decía Germán Santamaría, hablando de este libro precisamente, que lo pondera muchísimo, como debe ser, que usted algún día, como ha sido siempre apasionado por la reportería, algún día iba a publicar un libro con crónicas y con relatos suyos muy bien construidos y muy bien concebidos y escritos. Sí. Y aquí está, se llama El agua de abajo, son 25 relatos maravillosos, realmente cada uno es una fantasía, pero son relatos de muy vieja data. ¿Cómo fue escribiéndolos y cómo fue guardándolos con la idea de finalmente algún día, 5, 10, 15, 30 años, escribirlo como pasó?
Pues inicialmente no pensaba en que fueran a terminar en un libro. Eran la mayoría eran fruto del trabajo en revistas como Diners o Credencial, en una época en que se podía recorrer la mayoría del país sin mayores azares.
Sí.
Y con la complicidad de personas que aceptaron este tipo de crónicas, como Consuelo Mendoza o como el bebé Martelo, que era, a propósito de lo que hablábamos ahora rato, un godo albarista, muy buen lector
y adorable ser humano. Sí.
Leía todas las semanas cerca de una docena de revistas en inglés que le llegaban tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, y leía también mucha literatura en inglés y mucho ensayo.
Sí.
Entonces las hacía, salían en la revista, y con el tiempo fui pensando en otro libro que lo fui trabajando un poco con personajes más radicales. Uh-huh. Más políticamente desafiantes, pero dije, en los últimos años pensé que era mejor que sacara primero este.
Yeah.
Dados porque estos son personajes que algunos no están tan lejanos de los otros. Y así estén lejanos, retratan mucho lo que es el agua de abajo, que es el agua de la rueda hidráulica que empuja la rueda, que empuja el molino y que muele el trigo para hacer el pan que comemos.
Sí.
Esa es la esencia de esta gente. Y hay personajes que trabajan directamente en cosas que efectivamente nos comemos, o en las que nos comemos, como desde la alfarera de Ráquira que hace los tiestos.
Las vírgenes y los tiestos, sí.
O la mujer que recoge la sal en Manaure, o el vaquero que arrea el ganado que se sacrifica en los mataderos. Todo ese tipo de personajes, hasta los que nos alimentan con poemas populares, con canciones populares, con juegos, con divertimentos, todo ese mundo del pueblo, ahí está una buena parte. Los narradores de cuentos de la costa pacífica, que están de Buenaventura para abajo y de Buenaventura para arriba, que narran viejas leyendas que llegaron de África o de Europa. Entonces ellos, comencé a pensar que sería bueno ponerlos en un libro, y me ha sorprendido que reunidos así en un libro cobran mayor valor y más fuerza que la que tuvieron en el pasado.
Publicados uno por uno, sí, sí, sí. Es curioso eso y es bien cierto. Mire, esa pasión suya por irse a rincones del país en diversas direcciones, hacer reportajes y crónicas de seres anónimos, no es muy usual. Normalmente los periodistas y los cronistas les gusta como abocar temas más conocidos o personajes que de más relumbrón, y se piensa pues que van a llamar mucho más la atención, cuando la verdad es que en cada uno de estos relatos hay un tesoro escondido. Mire, este por ejemplo del Tejedor de Oro, hábleme de ese libro, de ese relato.
Ah, ese es un viejo maravilloso que conocí en un pueblo que me fascina, que no termino nunca de descubrir toda la historia y riqueza que tiene, que es Mompox. En Mompox se podrían escribir 1000 novelas. Y allí conocí al viejo Luis Guillermo Tres Palacios, que era uno de los orfebres, quizá fue el orfebre más importante del país,
sí,
o por lo menos de Mompox, y que como anécdota era muy conocido porque hacía los famosos pescaditos de oro. Uh-huh. Él no solamente era un tremendo tejedor de oro, sino un tremendo personaje, porque era muy sabio, muy prudente, muy divertido, muy acogedor, muy silencioso. Entonces yo siempre que pasaba por Mompox, pasábamos y le comprábamos algo, charlábamos con él, lo visitábamos, y finalmente murió, y yo no escribí nunca realmente un retrato sobre él, sino un esbozo de un retrato muy corto. Entonces decidí meterlo en este libro, hubiera podido ir en el otro, y buscando datos de él encontré a una de las hijas, y me hice muy amigo de ella, y ella me invitó a que visitara la casa de nuevo. Entonces fui hasta la casa del viejo allá, y ya estando allá me dijo: no, pues quédese y duerma en la casa. Entonces, dormir en estas casas de más de 400 años, que tienen todo ese tipo de maderas, piedras, columnas, armazones.
Los tejados, que son una belleza.
Los tejados, sí. Y todo este mundo fabuloso alrededor de ruidos distintos, los ruidos que vienen del muelle.
Claro.
Los ruidos que vienen del otro lado del brazo del río. Los vendedores que comienzan a pasar al amanecer, los amigos de la familia que comienzan a tocar. Entonces eso me dio la solución para comenzar el texto. Pues porque tenía varias ideas, pero esta, la de la casa, me lo superó y la verdad pues es que tuve que parar con la casa porque si no dejo por fuera al viejo Luis Guillermo.
La estaba absorbiendo la casa. Bueno, y hay otro aquí que usted no lo leí, pero usted me lo mencionó hace un rato y me lo destacó mucho, que es el marinero que fue a la guerra de Sandino y a la guerra contra el Perú. ¿Y ese por qué es tan importante?
Pues porque eso, desafortunadamente hay muy pocos testimonios recogidos de combatientes,
sí,
del soldado raso. Se han recogido, por fortuna, por jóvenes escritores, testimonios de algunos que fueron a la guerra de Sandino, entre ellos un Pastuso,
sí,
que escribió una novela muy irreverente, como toca en Pasto. Entonces, pero un personaje que hubiera estado y en vivo en ambas guerras, yo
no, muy improbable.
No supe.
Sí.
Y este personaje, que fue muy difícil entenderle lo que me decía, porque él no hablaba muy bien castellano, y su inglés también era muy complicado, pues porque es el inglés raizal de ellos. Él da unos testimonios que coinciden con las críticas, por ejemplo, con lo que fue la guerra, la llamada guerra con el Perú. Él cuenta cómo realmente no hubo guerra,
sí,
cómo fueron unas furruscas en las cuales no había cadáveres o no se recogían, una serie de metidas de pata con los buques. Entonces comienzan a navegar en los buques que van hacia Leticia y el Amazonas, y los buques no tienen gente que los sepa manejar, no tienen calderas para carbón, no tienen cartas de navegación, teniendo cartas de navegación no tienen quien sepa leer las cartas, o sea,
el oso total. Y ya para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, el de Puerto Plátano, que es el que abre el libro, que además es una cosa increíble, un pueblo que se arma 3 veces al año, van llegando las gentes y armar ese pueblo durante 3 meses y luego vuelve y se abandona. ¿Cómo es eso y por qué? ¿Cómo llega usted allí a Puerto Plátano?
Un pescador amigo me habló de Puerto Plátano y me contó que había un pueblo que se construía y duraba solo 3 meses y luego tenían que despedazarlo y arrojarlo al río para volver al otro año a volver a armar el pueblo y a repetir el mismo cuento.
Sí.
Entonces, por ese dato me fui, los encontré, estuve allá varios días y logré ver tamaña osadía y tamaña tragedia. No tan tragedia, porque realmente la subienda que iba por el río La Miel era muy grande. Entonces ellos podían hacer en estos 3 meses, eran la mayoría venían de la mitad del Valle del Cauca, en esos 3 meses podían hacer el dinero suficiente
para
vivir gran parte del año.
Ajá, o sea que de ahí se aprovisionaban de su platica. Bueno, aquí tendremos otros grandes títulos. Los títulos son sensacionales. Hay uno, por ejemplo, que se llama La alfarera de Dios, La mujer de la sal, El capitán que sobrevivió a 2 naufragios, Los puños del hambre, Los últimos pijaos, El relato de un saqueador de tumbas indígenas, El pueblo más salado del mundo, que me imagino que debe ser en Manaure, ¿o qué?
Claro.
Sí, claro. La mujer que bailó cumbia un siglo, ¿no?
Esa es una maravilla de historia.
¿Qué es la historia de la mujer que bailó cumbia un siglo?
Es una señora de 116 años que vivía adelante del banco antes de llegar a Mompox, y en el banco una mujer que tenía un grupo de danza me habló de ella. Entonces, pues, me fui inmediatamente a buscarla. Y ella me recibió y me dijo, ajá, usted vino desde tan lejos para preguntarme sobre algo que nunca ha visto en su vida. ¿No le parece una pendejada? Le digo, ¿por qué no vuelven las fiestas de tal época? Ta, 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 ta. Era una mujer de una sabiduría tremenda y de una chispa. Cuando le pregunté, bueno, ¿y usted se casó cuántas veces? Y soltó la carcajada y dijo, no, yo solo me casé detrás de las puertas. Eva María Ramos.
Eva María Ramos. Pues fantástico, bueno, y así siguen varios más, de manera que se los recomiendo, un periódico que se hace como en tiempos de Gutenberg, Un cielo sin estrellas, Una cerveza bien fría y La quinta de Beethoven, por favor. Esto es fabuloso. De manera que el libro se llama El agua de abajo. Ya ustedes ven que Leonel Giraldo acaba de explicarnos cuál es El agua de abajo. Y es un libro editado por Penguin, ¿no?
Por Penguin Random House.
Penguin Random
House. Salió en el sello de Random.
Bueno, entonces ya están las librerías, de manera que es muy recomendado. Cada uno de esos cuentos corresponde, como bien lo han oído ustedes, a este personaje que tiene tanto para contar y que ha vivido ya largo tiempo entre libros y entre editores. Muchas gracias, Leonel, por este rato tan agradable.
A ti, Margarita, muchas gracias.
Bueno, muy bien, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Tenemos que irnos. Mil gracias, Leonel Giraldo, por habernos acompañado esta noche. Y a ustedes los invito a que continúen con el programa Conversando la Salsa y a sintonizar de lunes a viernes la franja de análisis y convivencia a las 7 de la noche. Muchas gracias y muy buenas noches.